Muy bien, ¿arrancamos? Bueno, buenas tardes a todos. Primero que nada, solicitar las disculpas correspondientes porque sabemos que ha habido requerimientos de prensa en el día de ayer, a última hora y hoy todo el día. Pero, como así lo dijimos, estuvimos realizando intercambios de información que ahora vamos a informar. Y, es decir, trabajando, ¿verdad? Trabajar, como decidimos y propusimos desde el primer momento. Y hasta no tener la información correspondiente, para informar de manera correspondiente, no realizarlo. Lo que estamos realizando en este preciso momento. El mecanismo de esta conferencia va a ser, vamos a leer un comunicado y después vamos a abrir a una ronda de preguntas, como siempre. Este comunicado les está siendo entregado en este momento, pero vamos a proceder a leerlo en un comienzo. Comunicado de prensa. Número 1. Varios medios de prensa han señalado en el día de hoy que nuestro país habría sido incluido en una denominada lista negra de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, OCDE. El Gobierno Nacional rechaza enfáticamente ese intento descalificativo de connotación claramente discriminatoria que nada tiene que ver con los criterios descriptivos aplicados por el citado organismo internacional. 2. Como ya se ha expresado en diversas oportunidades, sin que quede lugar a ningún tipo de dudas, Uruguay no es un paraíso fiscal de acuerdo a los criterios objetivos establecidos por la OCDE. 3. En el marco de las acciones adoptadas para fortalecer el intercambio de información tributaria a nivel internacional, la OCDE está desarrollando un conjunto de acciones tendientes a impulsar ese proceso que incluye una nueva forma de categorización de las distintas jurisdicciones de acuerdo a su grado de cumplimiento en la materia. En ese contexto, Uruguay comunicó formalmente el pasado lunes 30 de marzo a ese organismo su firme compromiso al respecto, basado fundamentalmente en la extensión de la red de tratados para evitar la doble imposición y en la aplicación de los estándares de la OCDE sobre intercambio de información, particularmente contenidos en el artículo 26 del modelo del citado organismo en la redacción del año 2005. 4. Ante la inclusión de Uruguay en la categoría de jurisdicción no comprometida en los estándares internacionales en materia de intercambio de información, inclusión que a juicio del Gobierno Nacional no refleja adecuadamente las prácticas y los compromisos asumidos por nuestro país, el Ministerio de Economía y Finanzas ha realizado diversas gestiones a fin de superar, mediante las aclaraciones formales pertinentes, aquellos aspectos que pudieran haber ameritado la citada categorización. Dichas gestiones culminaron exitosamente y en el día de la fecha el señor Ministro de Economía y Finanzas recibió una comunicación del Secretario General de la OCDE, señor Ángel Gurría, en la que se reconoce a Uruguay la condición de país comprometido con el cumplimiento de los estándares internacionales de intercambio de información. Tal comunicación determinará seguramente la ubicación de nuestro país en un estatus similar al de la hermana República de Chile. 5. El Gobierno Nacional reitera su compromiso de cumplir con los criterios de transparencia requeridos por las normas vigentes de acuerdo a los estándares más exigentes, compromiso cuya garantía fundamental está constituida por una línea de conducta largamente sostenida que ha servido de base para la consolidación de un prestigio que nos distingue en el ámbito internacional. Bueno, ha sido leído, veo que varios de ustedes están leyendo, cualquier duda que exista la zanjamos, así que adelante con las preguntas.
Señor Ministro, buenas tardes. Javier Lasarte, de Canal 12.
¿Cómo anda?
Queríamos saber si ustedes pudieron averiguar por qué Uruguay estaba incluido en una lista mediante la cual no transparentaba la información y por qué la OCDE se decidió incluir a nuestro país en esa determinada nómina.
Bien, voy a historiar un poquito el proceso y cómo se llega a esta situación. Ustedes saben que Uruguay está en un proceso de... y como lo dice el último punto, en una línea de conducta largamente sostenida, tendiente a presentarse, a ser un lugar, un país serio, responsable, cumplidor de los contratos, porque Uruguay necesita la recepción de inversiones para fortalecer su crecimiento económico. En ese sentido, Uruguay tiene, algunos de larga data y otros más recientes, tratados de protección y promoción de inversiones con diferentes países. Esos tratados de protección y promoción de inversiones que implican acordar con otro país determinados criterios para que los uruguayos puedan invertir en ese país y esos y ciudadanos de ese país puedan invertir en Uruguay con determinadas garantías, muchas veces se ven reforzados por tratados para evitar la doble imposición. ¿Qué es lo que quiere decir? Quiere decir que, bueno, aquel inversor que es originario de un país invierte en otro, no pague dos veces los impuestos, ¿verdad? No los pague en su país de origen y también los termine pagando en el país en el cual invierte. Por lo tanto, estos tratados para evitar la doble imposición, Uruguay, y particularmente en este periodo de gobierno, y quiero ser enfático porque en periodos de gobierno anteriores no se había avanzado prácticamente en ninguno, en este periodo de gobierno, tanto en el anterior equipo económico como en este equipo económico, es una de las tareas principales que hemos venido teniendo. Vale decir que con países como Portugal, como España, como México, como el propio Chile, como el caso de la India, en la reciente visita a China estamos mandando a través de Cancillería, como se comprometió el presidente Vázquez, un proyecto de tratado de protección de protección de inversiones para evitar la doble imposición. Tenemos también firmado, acordado ya y negociado pronto para firmar y aprobar por los parlamentos con Alemania. Hay un tratado anterior con Hungría. Bueno, en todos esos estamos. Para perfeccionarlos necesitamos realizar los tratados para evitar la doble imposición, en algunos de ellos, no diría en la generalidad, pero esto perfecciona aquellos tratados de protección de inversión. Ese trabajo Uruguay ya lo venía realizando durante todo este periodo y estábamos avanzando en las negociaciones con los diferentes países, y algunos de los cuales estábamos llegando ya a la conclusión y estábamos yendo adelante de que había que aplicar las normas de intercambio de información que se refiere el artículo 26 del tratado de la metodología del modelo de la OCDE, ¿verdad? Que justamente legisla cómo los países deben intercambiar su información. O sea que este proceso Uruguay lo venía dando en el equipo económico anterior, en este equipo económico, y estábamos llegando ya pronto al fin. Cuando se plantea el tema de la reunión del Grupo de los 20, en esta gran revolución mundial de transparencia, de nueva regulación de los mercados y supervisión referida al desarrollo, al incremento de la crisis financiera internacional que ustedes están viendo todos los días, que todos los países están ahora proclives y así y somos contestes y saludamos las decisiones del Grupo de los 20 con respecto a otorgar de mayores garantías al sistema financiero internacional. Bueno, cuando se acerca esta reunión del Grupo de los 20, nosotros comenzamos a conversar con la OCDE ya hace varios días con referencia al tema de la situación de Uruguay y qué Uruguay presentaba en cuanto a su posicionamiento con respecto al tema del intercambio de información. Eso, como dice la conferencia de prensa, el día 30 fue enviado, inclusive estuvimos trabajando durante el propio fin de semana, que yo me encontraba en Chile, estuvimos trabajando con nuestro embajador en Francia, que es donde está la sede de la OCDE, y estuvimos trabajando con el equipo de la asesoría tributaria, con el equipo de macroeconomía, presentamos la información correspondiente formalmente el día lunes 30. O sea que con esto también quiero aclarar que este es un proceso que se venía dando y que nosotros ya en la semana anterior habíamos presentado toda la información a la OCDE. Esto no quiere decir que no nos haya, al contrario, nos sorprendió la decisión cuando vimos la inclusión de Uruguay en una categoría que entendimos que no se ajustaba a la realidad. Lo que implicó en ese momento, cuando apenas nos enteramos ayer de la lista, nos comunicamos con las autoridades de la OCDE, directamente desde el Ministerio. Yo conversé a altas horas para Europa con el presidente Ángel Gurría y le realizamos las aclaraciones porque aparentemente no habían interpretado bien la información que le habíamos enviado. Entre anoche y hoy de mañana, que tuvimos alguna conversación adicional técnica que realizó la parte de nuestra asesoría tributaria con personal técnico de la OCDE, y hasta este momento ustedes saben que tenemos diferencia horaria y además la propia OCDE también está atendiendo, y el señor Gurría atendiendo a muchas situaciones similares de este tipo con varios de los países del mundo. Bueno, finalmente, hace pocas horas, se terminó determinando y hemos recibido, como dice el comunicado, la comunicación de la propia OCDE de que salimos de la lista en la cual estábamos planteados, de jurisdicciones no comprometidas con los estándares internacionales y pasamos a jurisdicciones que, a pesar de no estarlos cumpliendo, están comprometidos con los estándares internacionales y los van a comenzar a aplicar a partir de este momento. Así que en ese sentido quedaríamos incluidos en el listado que ustedes tienen y hay que ver cuándo la OCDE lo va a actualizar, pero ya está la información del comunicado de prensa de OCDE en la página de OCDE. Y hay agencias internacionales de las cuales estamos proporcionando algunos de los materiales que ya están publicando la nueva situación del nuevo lugar de Uruguay en esta lista. Como cuestión complementaria, nunca estuvimos en una situación de paraíso fiscal, ni lo estaremos. Cuando hablamos de paraíso fiscal, básicamente hablamos de jurisdicciones en las cuales hay escasísima o nula tributación a los no residentes. Esto es decir, a los que vienen de afuera prácticamente no se le cobran impuestos, para decirlo en palabras más o menos sencillas. Uruguay nunca lo estuvo y lo está menos desde la reforma tributaria establecida por este gobierno. Entonces, quiero ser enfático en esto, porque hay dos aspectos fundamentales que contribuyen a la transparencia y al prestigio del Uruguay que están incluidos dentro de la reforma tributaria y que van, uno en el sentido exactamente contrario de los paraísos fiscales, y que es que la reforma tributaria refuerza la tributación a los no residentes, justamente, que estaba bastante laxa con anterioridad. Y en segundo lugar, la reforma tributaria elimina las SAFI. Las SAFI que a partir del 1 de enero del año 2011 quedan absolutamente sin efecto y que, como ustedes saben, si recuerdan hace muchos años situaciones que se dieron inclusive con países vecinos y complicadas, bueno, que están relacionadas con ese tipo de sociedades, Uruguay las elimina a partir del año 2011. Por lo tanto, en ese sentido, la reforma tributaria va en el sentido que estamos planteando hoy en día.
Ministro, no toquen nada de Radio Océano. Esta mañana el ex ministro de Economía, Ignacio de Posadas, dijo en el programa radial No Toquen Nada que el gobierno le había pedido a él hacer unas conversaciones en real con el secretario general de OCDE. ¿Esto es real? ¿Quién le pidió y por qué le pidió?
Desconozco de mi parte y de este ministerio, absolutamente no. Sé que sí, por propias declaraciones del secretario ejecutivo de la OCDE, que hubo contacto con el doctor de Posadas, y no dudo que fueron en el mejor sentido y con la mejor buena voluntad, así como también el propio secretario general de la OCDE me planteó que hubo contactos con el contador Enrique Iglesias, que por supuesto no descuento que fueron también en el sentido de apoyar al Uruguay, pero de nuestra parte, de manera absoluta, no hubo ninguna gestión en ese sentido.
Aquí, ministro de Castillo, de la agencia alemana TPA. Para ser bien preciso, entonces nosotros podemos interpretar, como usted dijo, que la OCDE no interpretó bien la información que le suministró Uruguay al 30 de marzo y podríamos inferir de ahí de que es un error administrativo que hubo y se puede creer que haya sido un error administrativo.
Mire, yo no lo puedo adjudicar. Cuando nosotros presentamos la información, como le digo, el lunes pasado, entendimos que la información estaba muy clara. Realizamos aclaraciones, se realizaron conversaciones técnicas hoy, agregamos algún tipo de información, pero no cambió sustancialmente de la información que ya habíamos presentado. Por lo tanto, no adjudico errores ni quizás en estos procesos en los cuales la propia OCDE recibe tanta información de tantos países en tan poco tiempo, con la urgencia de tener que sacar una lista con la inminencia del Grupo de los 20, que creo inclusive que el Grupo de los 20... a la hora que había aprobado su comunicado todavía no estaba pronta la lista de OCDE, digamos, en ese tipo de situaciones probablemente se puedan cometer errores, equivocaciones, pero no las adjudicamos y bueno, nos posicionamos en la situación de este momento que es la que Uruguay realmente entiende que es la adecuada.
Sí, ministro, por acá atrás, Danilo Tegaldo, Últimas Noticias y CX30. La pregunta es, ¿qué tipo de información justamente es la que se proporciona a la OCDE y qué tipo de información nueva se ha incluido a partir de estos cambios que se han dado?
Prácticamente la que yo les di ahora, o sea, el hecho de que Uruguay, tanto en el tratado como con la República Federal de Alemania, como con Hungría, como con los otros tratados que se encuentran negociando actualmente, plantea su absoluta voluntad y convencimiento de adherir al artículo 26 del modelo de la OCDE y así lo va a hacer. Tanto en esos tratados como en todos los acuerdos futuros a los que Uruguay vaya a ir adelante a partir de este momento, y prácticamente es esa la información que se le planteó.
Sí, buenas tardes, ministro. Acá, Cavallo, del diario La República. Bueno, usted atribuía la inclusión de Uruguay en esta lista a un malentendido, ¿verdad? Digamos, ¿pero puede ser que haya existido algún interés político de alguna nación de las que participaron del G20?
No, si no atribuyo a ningún error administrativo, mucho menos puedo atribuir a ninguna intencionalidad de otro tenor. No hay elementos, no tenemos elementos.
Buenas tardes, ministro. Jesús Pérez, de CX30 Radio Nacional. A partir de esto de haber estado en una lista negra equivocadamente, como se está diciendo, pasar a una lista gris, ¿va a haber alguna modificación en todo lo que está haciendo Uruguay en este sentido para poder pasar a otra categoría, o se va a seguir tal cual está?
No, digamos, nosotros realizamos en el comunicado de prensa realizamos una precisión con respecto a la terminología, ¿verdad? No hablamos ni de listas negras ni de listas grises. Si ustedes van directamente a la OCDE, que es la fuente, no hay ningún tipo de calificativo ni de color con respecto a esto, y eso es así. Está en la propia página web de la OCDE, está clarísimo cómo es la situación. Uruguay, en ese lugar, va a seguir avanzando. Esto es un proceso en el cual va a continuar incorporando, y ojalá lo haga cada vez más, tratados de promoción, de protección de inversiones y tratados para evitar la doble imposición, que ubiquen a Uruguay en la línea que está Uruguay. Uruguay, nosotros salimos al exterior a hacer presentaciones país y llevamos no gráficas ni estadísticas del propio gobierno, llevamos cómo nos ven determinados organismos internacionales, referidos a transparencia, referidos a la seriedad del sistema político, referidos a los índices de corrupción, referidos a los índices de libertad económica, y Uruguay está muy bien posicionado en todo eso. Eso es un activo que el país no lo puede perder, y como todos sabemos, la confianza demora mucho tiempo en ser ganada, y mucho más para un país pequeño, y se pierde en un instante. Entonces, en ese sentido, este esfuerzo que hemos realizado de entendimiento de estas últimas horas, pero que ha resultado fructífero, bueno, nos deja muy contentos, porque estamos posicionando a Uruguay en la línea que nosotros entendemos que Uruguay debe estar y que es la mejor para su futuro.
Ministro, una consulta. Ignacio Martínez, de Radio El Espectador. Usted mencionaba que Uruguay está comprometido con los estándares internacionales en materia de intercambio de información, pero aún no los cumple del todo. ¿Qué es lo que le falta a Uruguay para cumplirlos completamente? ¿Qué es lo que se está exigiendo
actualmente? Incorporar en el texto de esos tratados que se están negociando, como le digo, en su mayoría, que no habían sido negociados, no se había avanzado prácticamente en el país en tratados para evitar la doble imposición en el pasado, que en esta administración, como le nombré, hay cerca de una decena que están en tratamiento, incorporar a esos tratados en los textos que Uruguay adhiere al artículo 26 de la metodología de OCDE.
Ministro Carlos Rodríguez, de la Televisión Pública, por aquí. Ahora, Esta actitud de Uruguay con respecto a la OCDE, ¿de alguna forma implica que se vayan a modificar parte de la normativa vigente respecto al sistema financiero local?
No. Implica que en los tratados de doble imposición, que para evitar la doble imposición, tengamos que incluir lo que yo estaba planteando anteriormente, exclusivamente.
Sí, está amable, reitero una pregunta, ministro, que ya un poco usted la contestó, pero me gustaría un poquito más de profundizar. Algún experto en derecho tributario ha dicho que ningún país puede ingresar en esa denominada lista negra si otro país no propone que esa nación justamente ingrese en esa nómina. En este caso se está manejando la información que Argentina propuso que Uruguay integrara esa lista negra, porque además había reticencia por parte de nuestro país en brindarle información acerca de los montos de inversiones de argentinos que tenían en nuestro país. ¿Se dio esa situación?
No. Repito la misma respuesta. Absolutamente desconocemos, no tenemos ningún elemento como para afirmar eso.
Fabián de Córnea, del diario El País. ¿Qué tipo de intercambio de información implica ese artículo 26 de la OCDE al que Uruguay adhiere o va a adherir en los tratados de doble imposición que firme?
Bueno, le voy a pedir al contador Aibe, al cual le voy a agradecer también la gestión que ha realizado en estas últimas horas, realizando un alto servicio, que va a responder seguramente con mayor capacidad que yo esa respuesta.
Gracias, ministro, y no tiene nada que agradecer, forma parte de mis obligaciones naturales. La suscripción del artículo 26 de la OCDE en la versión del año 2005 implica que en el ámbito restringido del convenio para evitar la doble imposición, hay obligación mutua de los países signatarios de intercambiar información tributaria a requerimiento de la otra parte a nivel administrativo. Esto quiere decir que la administración tributaria del país signatario puede pedir a la administración tributaria del otro país signatario información con respecto a residentes en uno u otro país. Pero quiero ser muy enfático también que esto tiene que ver con una decisión política del país que va a elegir, dentro de esa estrategia general de expansión de la red de tratados para evitar la doble imposición, con qué estados celebra esos acuerdos. Con esos estados, dentro de un número significativo de tratados, va a aplicar esos estándares.
Pablo Solari, del diario El Observador. Siguiendo con la consulta a Eibe y después al ministro, esto supone que entonces no con todos los países se va a intercambiar información, solo con los que hay tratado, ¿verdad?
Desde luego, el enfoque del cumplimiento del estándar de intercambio de información se vincula a una estrategia en la que el país define soberanamente con qué países decide realizar los tratados para evitar la doble imposición. Y por supuesto, esto está muy vinculado también, como señalaba el señor ministro, a aquellos países con los cuales Uruguay tiene intereses de consolidar un clima de inversión que se complemente con, por ejemplo, los tratados de promoción y protección de inversiones.
Ahora, segunda parte de la pregunta. Si hay otros países que no están incluidos en este tratado, con los cuales no vamos a compartir información, ¿puede ocurrir que la OCDE después nos incluya igual en la lista de los que no cooperan o no colaboran?
No es factible, porque nuestro propósito es ampliar significativamente la red de tratados, particularmente con aquellos países que integran la OCDE, que son quienes tienen interés en este tipo de intercambio de información.
Ahora sí, para el ministro, perdón que haga la seguidilla a los colegas. Ahora le hago dos por una a usted.
Cuatro por dos.
También escuchamos a técnicos y expertos en tributación de distintas consultoras o bufet de abogados decir que en realidad están en esta lista no pasaba nada, no había ninguna sanción, no había ningún peligro, era una anécdota, simplemente una imagen que se daba al mundo, mala o buena, cada uno la puede calificar, pero que no pasaba nada. Algunos analistas dicen esto. Entonces, ¿por qué pedirle a la OCDE que no nos pongan en esta lista? Porque si en definitiva igual no iba a haber consecuencias. Ahora, capaz que las hay y usted me dirá si hay o no consecuencias. Uh-huh. Y la otra es el tiempo. ¿Por qué se esperó hasta el 30 de marzo, cuando había límite hasta el 2 de abril y se sabía que esta reunión iba a hablar de este tema y prácticamente iba a decir esto hace varios meses? Bueno. Si era simplemente decirle, miren que vamos a comprometernos, se podía haber hecho antes.
Mire, la primera es porque lo justo es eso. La realidad indica que nosotros estábamos en una categoría que estaba equivocada. Esa es la respuesta a la primera pregunta. La respuesta a la segunda pregunta es porque los procesos de tiempo se dieron de esta manera. Yo le decía que nosotros veníamos, y acá me aclara el presidente del Banco Central, ex subsecretario, como todos ustedes saben, que el mayor ritmo de avance en los tratados para evitar la doble imposición se da justamente a partir de la votación de la reforma tributaria, de la implementación de la reforma tributaria, que es la que permite llevar adelante estos tratados con mayor ritmo. Y como le decía anteriormente, veníamos justamente en ese proceso. Tenemos unas cuantas cosas de que ocuparnos en el Ministerio, por lo tanto, al contador Eibe, cada vez que nos venía a consultar acerca del avance de las negociaciones en cada uno de esos procesos, íbamos tratando el tema puntualmente y en la medida que podíamos ir avanzando. Aquí se produce un hecho puntual, que es la inminencia del grupo, de la reunión del Grupo de los 20, y no lo sé, pero supongo que hubo algún pedido o alguna solicitud del Grupo de los 20 a la OCDE de información al respecto. Y el contacto con la OCDE fue una semana antes. Tanto es así que estábamos en el exterior, yo venía acompañando la gira presidencial en China. Cuando llegamos a Chile, tuvimos, trabajando desde Chile para este hecho, que se dio que fue el lunes 30. Pero está bien, fueron cuatro días antes de la reunión del Grupo de los 20.
Primero es una precisión para Eibe. El alcance de este artículo 26 dependerá entonces de la negociación que se haga con cada tratado, con cada país, en definitiva. No,
es una precisión incorrecta esa, porque el artículo 26 obedece a un formato, un modelo, ese estándar, que tiene un alcance en la norma del artículo 26, pero además en los comentarios al modelo, que forman parte del modelo de la propia OCDE. Entonces, con alguna pequeña variante propia del idioma en general o de los modos que adoptan las legislaciones de cada país, en general se respeta la esencia del artículo 26 que establece con precisión cómo funciona el intercambio de información.
La otra es para el ministro. Hoy la OCDE emitió un comunicado en el que toma con beneplácito que Uruguay esté dispuesto a cooperar, pero no establece un plazo ni deja en claro en ese comunicado que va a cambiar Uruguay de esa categoría. Sí. La próxima reunión estaría, si mal no recuerdo bien, planteada para noviembre. O sea que recién ahí supuestamente se estaría cambiando Uruguay de categoría. Eso es así, ¿saben? Usted hoy dijo que en verdad lo estarían cambiando en sí de categoría.
Sí, no, eso fue planteado verbalmente por el secretario general de la OCDE con toda claridad, y todo este esfuerzo que hicimos fue justamente destinado a eso y está confirmado. Inclusive varias de las, como yo le decía, el material de las agencias internacionales así lo están planteando. Desconozco, se ve que tú tenés más información que yo acerca de la próxima reunión de OCDE, pero nuestras expectativas es que en los próximos días, semanas, ya esté actualizado, de acuerdo a los procesos internos que la OCDE tiene, que también lo desconozco, esta situación, ¿no?
¿Cómo no? Más allá de la formalidad de las listas, lo que decía la lista era justamente que Uruguay era un país no comprometido con, y la bienvenida que da la OCDE justamente en el comunicado de hoy es que Uruguay está comprometido con. O sea que lo que importa es el contenido, no el listado, ¿verdad? Y en el contenido la OCDE hoy está diciendo que Uruguay está comprometido con algo que lamentablemente ayer dijo que no estaba comprometido. O sea que desde ese punto de vista del contenido, de la sustancia, debemos entender que las cosas son así. Lamento que hayamos vivido en un paraíso solamente 24 horas.
Gustavo Bisulfo de Radio Uruguay. En la práctica, digamos, con este antecedente, ¿cómo queda afectado el país? ¿Cómo lo interpretan ustedes la imagen de confianza, sobre todo pensando en los futuros inversores?
Mire, yo creo que este hecho de que haya sido 24 horas, hayamos estado en esa categoría y que haya sido aclarado en el día de hoy, me parece que no afecta mayormente. Lo que sí puede afectar es que el contador Ibe también, que tiene experiencia en esto, no recuerda un cambio tan rápido en 24 horas de una categoría a otra en función de la gestión que realiza un país. Así que en ese sentido, me alegro muchísimo de que la gestión del Ministerio haya sido fructífera y agradezco a todos los colaboradores que hicieron esfuerzo en ese sentido para que esto resultara así.
Ministro, ahora... Sí, ¿dónde estaba la mayor preocupación de ser nombrado como país, como decíamos? Si la mayoría de los países que integran este grupo son los que fallaron económicamente en cuanto a sus estándares de a los mecanismos de control que teníamos y de protección y todo, fallaron. Mientras que nosotros, digo, aún no. ¿Por qué tanto esfuerzo en dejar de ser el paraíso fiscal también?
Mire, yo podría hacer muchas afirmaciones. Mario, en algún momento cuando dice que en solo 24 horas hubo un cambio de posicionamiento, uno dice, bueno, hay un cuestionamiento del grupo de los 20 a las agencias de calificación también, creo que es justificado y que hay que trabajar en ese sentido. Esto de alguna manera también es una calificación. Pero usted sabe que Uruguay es un país chico, Uruguay no es un país poderoso en el mundo, y todo estas cositas chicas pueden hacernos daño, pueden tirar abajo todo un trabajo que como decía hoy, cuesta mucho en cuanto a la confianza, más para un país pequeño en un mundo globalizado. Así que en ese sentido nos pareció que el esfuerzo valía la pena, y repito la pregunta que me hacían anteriormente, era injusto, estaba en un lugar que no estaba bien calificado, por lo tanto entendimos que había que cambiarlo.
Diego Martínez de Radio Centenario, quería saber si tienen pensado para los próximos días reunirse con los países del Mercosur para establecer este convenio de intercambio de información a nivel tributario con los países del Mercosur, principalmente con Argentina, que es quien aparentemente tendría mayores problemas en este sentido.
No está planteado, pero en el proceso de Mercosur que va o tiene pretensiones de ir hacia una zona de libre comercio, en realidad este tipo de mecanismos no tendría mayor sentido, sino que iríamos más allá todavía, ¿verdad? Así que bueno, no sé si quieres aclarar alguna cosa más técnicamente, David.
Por supuesto que es una opción y nosotros en principio no descartamos ningún tipo de acuerdo con ningún país. El hecho es que en el caso del proceso de integración regional, nosotros consideramos que hay otras prioridades como son
la consolidación del propio proceso de integración regional en aspectos, como señala el señor ministro, tan esenciales como la creación de un mercado común, la consolidación de un sistema adecuado de solución de controversias que proteja efectivamente a los países pequeños, aspectos que tienen que ver con certezas que son previas a un análisis de un acuerdo de esta naturaleza. Entonces, una vez que se consoliden esos aspectos que hacen a la esencia del funcionamiento del Mercosur como proceso de integración y que existan las debidas garantías, que son muy importantes particularmente en materia fiscal. Si uno analiza el proceso de integración de la Unión Europea, donde, por ejemplo, las disposiciones y las normativas en materia fiscal deben ser adoptadas por unanimidad, existe una fuerte protección para los países más pequeños. Y esa protección debe ser recogida efectivamente en el proceso de integración económica. Es un requisito esencial a partir del cual, con mucho gusto, podremos avanzar en negociaciones de esta naturaleza. Pero una negociación de este tipo, en el actual contexto y con la actual forma de funcionamiento del Mercosur, no parece una medida adecuada.
De cualquier manera, si es planteado, digamos, se pone arriba de la mesa y se pondrán las condicionantes que vayan a llevar a eso, pero estamos en la misma situación que cualquiera del resto de los países, ¿verdad?
Ministro, este flujo de información que se va a efectuar de aquí en más entre Uruguay y los países a los cuales se elija mediante la suscripción a este tratado, ¿va a afectar o va a colisionar con el actual ordenamiento en que se maneja nuestro secreto bancario?
No, porque estos tratados, para evitar la doble imposición, son refrendados por los parlamentos de ambos países e implican la libre circulación de información, tal cual lo explicaba el contador Eibe, entre los países que suscriben el tratado.
Que no colida con el secreto bancario.
Que sea solicitada por parte de cada uno de los países, que tenga que ver con sistema financiero o cuestiones tributarias.
Nomás para poner como antecedentes de cosas que ya existen y ya se hacen, el Banco Central, como regulador y supervisor del sistema financiero, ya tiene varios acuerdos que incluyen con otros reguladores del exterior, y ahí sí puedo nombrar a Argentina, a Brasil, a Estados Unidos, a España, en el que se incluye la posibilidad del intercambio de información, incluso de información que está amparada por el secreto bancario. Es un intercambio de información entre reguladores y al solo efecto de ser utilizado para cuestiones de regulación del sistema financiero, ¿verdad? Y obviamente los reguladores del exterior que obtienen información a través de este mecanismo, se les mantiene también la obligación de reserva sobre la información para otros fines que no sean los del propio proceso de regulación y supervisión bancaria. O sea que se intercambia información de cosas que están amparadas por el secreto bancario, sobre que en este caso los otros reguladores del exterior les rige también la obligación de reserva sobre esa información.
Dijo que cuando estaba en Chile, ya se estaba conversando con la OCDE, allí estaba el presidente de la República. Es dable entender que el presidente estaba al tanto de esta situación y de que allí surgen entonces esas declaraciones diciendo que Uruguay no es un monasterio y tampoco un casino.
Yo no la relacionaría directamente. Me parece que esas declaraciones del presidente fueron en el marco de un discurso, en el contexto donde hablaron varios presidentes. No le veo la relación de un hecho con el otro, Sena.
Bueno, ya aprovecho que los tenemos... Una más. Aprovecho que los tenemos a todos acá, cambiamos un poquito de tema. Pero vamos a lo mismo. Por decir, Astori dio números que en estos dos meses pasados Uruguay había crecido más que en el año 2008 y se están por cerrar los números del trimestre, digamos, del mes de marzo también, falta un poco. Bueno, ¿cómo lo ve y qué nos puede decir sobre este tema?
No, con respecto a eso, la posición del Ministerio ha sido clara, era esperar al cierre del año definitivo de los números que el Banco Central publica. Estamos trabajando sobre este tema y probablemente sobre mediados de abril, como dijimos, vamos a hacer una nueva proyección de la visión que tenemos para este año de la evolución económica del Uruguay. Vimos de manera positiva el cierre del año 2008 con un cuarto trimestre de crecimiento, cuando en prácticamente el resto de los países de la región hubo caída de producto, y ni hablar de los países de fuera de la región. En ese sentido, estamos generando nuestra visión de cuál va a ser este año. Y la vamos a plantear a nivel integral, o sea, crecimiento de producto, números fiscales, etcétera, probablemente a mediados de abril.
quizás valga la pena recordar que justamente en la revisión que el sector privado ha estado haciendo de la cifra, de las estimaciones de producto para 2009, una vez conocidos los datos de 2008, es que se mantiene básicamente la misma pintura en cuanto a que los más pesimistas están estimando un crecimiento nulo en el año y de allí tasas superiores hasta los más optimistas del orden del 2.5%. Creo que en ese sentido, por lo menos en la visión del sector privado, se sigue manteniendo la idea de que el 2009 va a ser un año de desaceleración, o sea que no se van a mantener las altísimas tasas de crecimiento de los años anteriores, pero que tampoco va a ser un año en donde el producto caiga de manera sensible.
Muchas gracias.